En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 9 y 25 minutos, las 8 y 25 minutos en la Comunidad Canaria. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches y feliz año.
Ha sido visto en Castellón, me han dicho.
O sea, sí,
sorprendente,
sí,
porque es el único nativo que yo conozco que va allí casi de incógnito y el tiempo imprescindible.
Bueno, voy como residente, ex residente en Benicarló, sin mucho más.
Presidente. Eduardo Garzón, bienvenido, buenas noches. Él es mucho más coherente que tú, porque es un malacitano que además ejerce como malacitano, ha sido visto en Málaga. Es más, tengo espías paraguayos que me aseguran haberlo visto metido en el mar. O sea que a estas alturas del año me parece casi una proeza heroica.
Pero ha hecho buen tiempo y buena temperatura.
Sí, pero en el Mediterráneo a estas horas, por muy buen tiempo que haga, el agua está fresquita.
Bueno, pero quizás no tanto como el Cantábrico, ¿no?
Bueno, eso por supuesto, pero el Cantábrico es otra cosa. Bueno, vamos a hablar de pensiones, porque hoy lo hemos contado durante la primera parte del programa, cuando hemos hablado de la política. Es curioso porque los partidos hoy han celebrado la primera reunión de 2018 planificando su actividad durante los próximos meses, en el año que acabamos de estrenar. Y el PP y Ciudadanos están un poco con lo de siempre, y sin embargo el PSOE ha querido hacer una cosa muy curiosa, que es centrarse en las pensiones. Parece que quiere priorizar ese asunto como gran, apuesta política del socialismo español. Para proponer algo, Juan Ramón, te centro el balón para que veas que la contigüidad geográfica es un tanto que tú venías maliciándote desde hace mucho tiempo, que es arreglemos el asunto de las pensiones con un impuesto.
Sí, efectivamente. Bueno, esto también es algo que el Partido Socialista iba proponiendo desde hace tiempo. A mí no es que la idea de centrar el valor en las pensiones me parezca mal. Creo que hay que centrarlo y creo que es uno de los grandes problemas a los que se va a enfrentar este país. Se está enfrentando ya en el corto plazo, pero se va a enfrentar en el medio largo plazo, porque el agujero estructural que existe en la seguridad social es algo que debería preocuparnos a todos y especialmente a aquellos que nos tengamos que jubilar en 20, 30 años. Ahora bien, centrar el balón o colocar el foco en las pensiones para sablear más a los trabajadores actuales me parece un absoluto despropósito, porque esto es en definitiva lo que ha propuesto hoy el Partido Socialista. El Partido Socialista quiere indexar las pensiones al IPC, que por cierto, si las pensiones hubiesen estado indexadas al IPC entre 2014 y 2017, habría que haberlas recortado un poquitín. Es decir, no ha habido pérdida de poder adquisitivo de las pensiones por estar desindexadas con respecto al IPC desde 2014, sí en 2017, pero no en el conjunto 2014-2017. Pero bueno, ahora quiero volver a indexarlas y eso tendrá un coste evidente si hay inflación. Y luego quiere cargarse el factor de sostenibilidad intergeneracional, que para entendernos es esa, la reforma de 2013 del PP, por la cual, a partir de 2019, conforme se vaya alargando la esperanza de vida de los españoles, las pensiones se irán recortando. Es una forma de meter un tajo al pago de pensiones públicas. Claro, si esto se revierte, hay más gasto. Y si hay más gasto en un contexto en el que existe un déficit de 15.000 millones, ¿cómo financiamos más gasto y el déficit? Y al PSOE, de momento, se le ha ocurrido, entre otras cosas, la contribución social generalizada francesa. ¿Qué es eso? Un impuesto que pagan todos los trabajadores. Eso en Francia. Falta ver cómo se traduce en España, pero al final el modelo es el que es. Un impuesto que pagan todos los trabajadores y todos los pensionistas, no solo trabajadores, sino también pensionistas, y que actualmente en Francia oscila entre el 7%, casi 7% para los pensionistas, y el 10% para los trabajadores. Por tanto, un sablazo, un robo del 10% de la nómina de los trabajadores para cubrir un déficit estructural, un agujero estructural en la seguridad social.
¿Qué a ti te parece fatal?
A mí la propuesta del PSOE no me convence en absoluto, pero por motivos seguramente diferentes a los de Juan Ramón, ¿no? Y es que yo no creo que haya que crear ningún impuesto nuevo para abordar un problema que ya está sucediendo, porque ahora mismo hay un déficit, bueno, ya estamos en 18.000 millones, no 15.000, como ha dicho Juan Ramón, y lo único que ocurre es que ahora mismo, por cierto, esta misma mañana conocimos que se le va a conceder un nuevo préstamo. O sea, por parte del Estado se le va a conceder un préstamo a la Seguridad Social de unos 15.000 millones de euros para que pueda compensar el déficit que tiene, ¿no? Con lo cual, en realidad ahí no se ha creado ningún impuesto y el problema se ha solucionado al menos para este año. Es decir, las pensiones se van a pagar, porque además siempre se van a pagar, en mi opinión. No creo que ningún gobierno vaya a ser tan loco como para decir, venga, no pagamos las pensiones. Otra cosa es que eso lo utilicen para ir recortando progresivamente las mismas. Pero lo que vemos es que no hace falta ningún tipo de ingreso. Hay que darse cuenta de una cosa. Si nosotros estamos teniendo la educación y la sanidad públicas, por poner dos ejemplos, en déficit constante, porque lo que se ingresa o es nimio o es muy poco, no compensa a todo lo que supone en gasto, lo mismo podría ocurrir con las pensiones. Es decir, que no hay ningún tipo de necesidad de tener superávit en un ámbito tan importante como es las pensiones. Lo que quiero decir es que, como todos los países se encuentran de forma constante y natural en déficit público, con el ámbito de las pensiones puede ocurrir exactamente lo mismo. Lo único que ocurre es que nuestra sociedad se ha creado una regla que son absurdas, que son decir, oye, creamos un monedero especial para financiar las pensiones. ¿Por qué? Si eso no lo hacemos con ningún otro tipo de gasto. Y la educación y la sanidad se intentan mantener. Otra cosa es que luego haya interés político en atacarla y que haya recortes en esos ámbitos. Pero igual que las hay en las pensiones. O sea, que no me vengan a decir, como hacen mucho, que el pacto de Toledo, de alguna u otra forma, lo que hizo fue blindar las pensiones. Mentira, porque estamos viendo que lo están recortando todo el rato. Por lo tanto, yo lo que propondría es, primero, vamos a olvidarnos de que hay que atajar el déficit como primera meta, porque no hay necesidad de ello. Y sin embargo, al mismo tiempo propongo, hay también medidas de ingreso que no pasan por recortar las pensiones, sino porque la propia administración pública en su conjunto general ingrese. Y hay muchas formas de hacerlo, pero en lo que atañe a la seguridad social hay varias medidas que son muy potentes. La primera, destopar la base máxima de cotización, porque se podrían ingresar casi unos 8.000 millones de euros, que no es poca cosa, en la seguridad social. Y luego, pues por ejemplo, combatir el fraude laboral, que lo que está impidiendo es que la gente esté cotizando como debería, así como elevar el salario mínimo, lograr que haya mayor cotización por las prestaciones por desempleo, lograr también que no haya tarifa plana como la que propuso Rajoy, que lo que hace es secar los ingresos a la seguridad social. Es decir, que hay medidas para conseguir que ese déficit en la seguridad social se reduzca, que no hay necesidad de eliminarlo.
A ver, por partes, cuando dices que la sanidad y la educación están en déficit o que sus ingresos cubren una parte mínima del gasto, supongo que te refieres a los ingresos por copago, porque los ingresos fiscales, desde luego, cubren prácticamente todo el gasto público.
Claro, me refiero al ámbito. Por ejemplo, las matrículas universitarias no...
Pues eso sí, las tasas, los precios públicos y los ingresos por copago no cubren, evidentemente, una parte significativa del gasto público, pero sí se pagan con impuestos que van a financiar esos servicios.
Por eso digo que lo que debería ocurrir desde el punto de vista con las pensiones.
Que no están en déficit. Es decir, ingresos del Estado menos gastos.
Si tú creas un monedero solo para la educación pública, estaría en déficit. Lo que pasa es que eso no existe, ya te lo reconozco. Lo que ocurre es que se ha creado un monedero exclusivo para el sistema.
¿Y por qué se ha creado un monedero? Primero por una cuestión histórica. Es decir, cuando se crea el sistema público de pensiones, se engaña a los trabajadores y se les dice, no, mira, yo os voy a quitar un tercio de vuestro sueldo, pero no os preocupéis porque vais a tener una hucha y vais a cobrar vuestra pensión futura de esta hucha. Entonces, claro, no era, no, yo te quito un 30% de tu sueldo y ya veremos en el futuro qué te pago yo en función de lo que a mí me dé la gana. No, se decía, no, yo te voy a forzar a ahorrar, pero este ahorro es tuyo. Entonces, como se generó la simulación de que las pensiones eran como una hucha, como un ahorro propio, se tuvo que crear una cuenta separada. Esto es un motivo histórico por el que esto surge. Otro motivo, no tan maquiavélico para explicar por qué surgen las pensiones de esta manera, es porque, vamos a ver, el sistema de pensiones es un sistema de previsión social, es decir, de jubilación. Tenemos una masa de trabajadores que durante su vida activa perciben un salario. Cuando llegan a una determinada edad no pueden seguir trabajando y por tanto no pueden seguir teniendo una renta salarial y necesitan una renta no salarial para subsistir. Evidentemente, si tiene que haber una correspondencia, una correlación entre la renta salarial que han ido percibiendo y la renta que reciben después. Imaginémonos un señor que ha estado ganando, 5.000 euros al mes durante 30 años, tiene una serie de gastos a los que su nivel de vida pues se ha ido acostumbrando y de repente se le paga una pensión de 600 euros.
¿Pero por qué 600 euros?
porque si no hay correspondencia entre lo que tú
has... Ahora la máxima son 2.700.
Y bueno, digo para ver la diferencia. Sí, ahora la máxima es 2.700, pero tampoco cotizas por más de 2.700, que sea, o por 3.000, que es a lo que voy ahora. Pero digo para que entendamos por qué tiene que haber una correspondencia entre las cotizaciones y las pensiones. Porque yo cotizo en función de mi salario y luego cobro una pensión en función de mi salario.
Pero la hay. Otra cosa es que no sea directa, no sea euro a euro. Es decir, que quien ha cotizado menos va a tener una pensión mínima o menor que la que tiene una persona que ha cotizado
ahora
más.
Ahora sí, porque el sistema es una caja separada. Ahora tú lo que básicamente...
Pero podrías lograrlo de otra forma, aunque fuera una caja única.
Podrías lograrlo.
Como ocurre en otros países, por cierto. O sea, lo único que ocurre, ya fuera no. con cuentas nacionales o con otros mecanismos, lo que hace
cuentas
es vincularlo.
Nacionales también son cuentas separadas al final. ¿Por qué? Porque te hacen una simulación de cuánto vas a cobrar y esa simulación depende de tus cotizaciones. Por tanto, al final tienes un sistema separado donde tú recibes en función de lo que has aportado.
Pero, Juan Ramón, tú podrías ir anotando simplemente lo que cada uno está cotizando, pero meterlo en la misma caja que está en el resto de impuestos, el IVA, el IRPF y todo. No hay necesidad de hacer una cuenta separada, porque te estás cargando el criterio de caja única y, al fin y al cabo, lo que estás consiguiendo es... Ahora mismo el déficit, la Seguridad Social está en déficit. Y fíjate lo que ocurre ahora. El Estado le va a dar un préstamo de 15.000 millones de euros en vez de hacer una transferencia. Si le hiciera una transferencia, capítulo 4, bueno, se acabaría el déficit.
De facto es una transferencia porque se préstamo.
Claro,
se va a pagar.
Pero contablemente...
Es un préstamo porque tienen que seguir guardando las apariencias de que son cuentas separadas.
Claro, pero ¿por qué hacen eso también? Porque si no, no habría déficit en la Seguridad Social. Si le dieran el dinero, tendría tanto ingreso que no habría déficit. Y entonces tendrían que revalorizar las pensiones por el IPC.
Claro,
porque
pero
es así lo que marca la ley.
Pero es que entonces la gente estaría pagando impuestos sin recibir una pensión a cambio. Es decir, lo que tú estás en definitiva proponiendo es cobremos más impuestos y luego no subamos correspondientemente las pensiones. Porque si tú ahora subes las cotizaciones sociales, que sería otra forma...
La decir, máxima, ¿no? Dice
no, no, todas. Imaginemos que decimos, mira, para acabar con el déficit de la Seguridad Social, en lugar de que el dinero que recaudamos vía IRPF lo pasamos a la Seguridad Social, que al final es una forma de hacer pagar a los trabajadores por las pensiones, vamos a subir las cotizaciones sociales. ¿Qué pasaría con eso? Que también subirían las pensiones que tienen derecho a cobrar en el futuro.
No ahora, necesariamente. Porque bueno, sí, hay pensiones máximas.
Sí, si subes las máximas y no subes la pensión máxima, evidentemente no. Pero si tú subes, he dicho, el conjunto de cotizaciones sociales, estás aumentando las bases de cotización en función de las cuales se calculan las pensiones futuras. Por tanto, si subes las cotizaciones sociales hoy, también subes la deuda pensional futura. Subes los compromisos de pago futuros con Hacienda. Es decir, el trabajador adquiere un mayor derecho a cobrar una mayor pensión. Ahora, si creas un impuesto especial o transfieres fondos del IRPF, del IVA, etcétera, el trabajador no devenga un mayor derecho a cobrar una pensión. Por tanto, está pagando más para recibir lo mismo o mucho menos de más.
Pero es que eso se puede configurar de mil formas diferentes para lograr la misma solución. Yo lo que digo es precisamente que, bueno, primero, no necesariamente las cotizaciones sociales es un impuesto al trabajador. Es que eso también es, yo sé que desde vuestra óptica lo veis de esa forma, pero en realidad, si hoy día no hubiera cotizaciones sociales que tuviera que pagar la inmensa mayoría del empresario, ese dinero se convertiría en beneficios. O sea, yo no creo que en una correlación de fuerzas desigual como lo que hay en un trabajador y en un capitalista o empresario, dijera, no, mira, todo este dinero que antes estábamos pagando en cotizaciones sociales ahora va a ser salario. No, porque el empresario puede perfectamente decir, esto es parte de los ingresos de mi actividad empresarial y por lo tanto hacerlo beneficio, que en realidad es un apunte contable. Decimos, no, las cotizaciones sociales las está pagando el empresario y una parte el trabajador. Eso es absurdo, porque en realidad el ingreso se ha generado en la actividad económica y eso es simplemente un reparto arbitrario.
Antes de debatirte esto, ¿estás de acuerdo en que si España estuviera cerca del pleno empleo, una bajada de cotizaciones sociales repercutiría en una subida de salarios?
Hombre, claro.
Vale, entonces, el problema por la cual...
Pero por el pleno empleo.
Sí, el problema por el cual podría hoy no repercutir en forma de mayor salario es porque no estamos en pleno empleo. Y como no estamos en pleno empleo, hay una tendencia a que pase ¿qué? A que los salarios bajen. Y una forma de bajar salarios es bajar cotizaciones sociales y no bajar el salario reflejado en la nómina. Es decir, bajar el coste salarial. Ahora, el punto es, si baja el coste salarial... ¿Qué pasará? Pues lo que pasará es que habrá más contrataciones, es decir, que habrá menos.
No, eso no tiene nada que ver con el coste de un empresario. O sea, va a contratar cuando necesita gente, no porque ahora tenga que pagar a menos trabajadores
y
contratar a uno nuevo. Tendrá más beneficios.
Y necesita más gente si es más rentable contratar. Si
tú eso no es cierto. O sea, si no va más gente a su establecimiento a facturarle, no va a contratar a nadie más, no va a necesitarlo. Eso lo revelan todas las estadísticas, la del Banco Central Europeo, la de la Confederación Intersectorial de Autónomos.
La gente va a comprar si tiene empleo. Y por tanto, para
o,
que
no, no,
para
si
que,
tiene empleo para que, y si tiene para, salario para
que
hay, digno,
sí, para que haya lo que tú vienes a decir, sin decirlo técnicamente porque no estamos en un contexto académico sino divulgativo, para que haya efecto demanda. Multiplicador, para que haya efecto multiplicador del gasto, tiene que haber una inversión inicial. Y la inversión inicial, lo que dispara el multiplicador, la inversión inicial, es la que acomete el empresario cuando dice: ah, me cuesta X contratar a un trabajador, ¿puedo ganar X más 1 si lo contrato? Pues si me cuesta X y puedo ganar X más 1, lo contrato. Ahora, si me cuesta X más, más 2 y solo puedo ganar X más 1, no lo contrato. Y ese al que no contrato no desata el efecto multiplicador del gasto del que tú me
pero
estás hablando.
Pero lo que gana, no estoy hablando necesariamente de efecto multiplicador. Lo que quiero decir es que ahora mismo el empresario no está contratando porque no necesita contratar. No porque los salarios sean muy elevados, las cotizaciones sean muy elevadas. Eso en una pequeña proporción de todas las actividades empresariales.
Que es lo que desata el efecto multiplicador
no
derivado.
Necesariamente. Si vemos las respuestas que dan los empresarios a por qué no contratan, sí, dicen que es que porque no tienen suficientes clientes. No porque los salarios sean muy elevados.
Sí, pero los tendrían si aquel porcentaje de empresarios que dice que no contrata porque los salarios son elevados contrataran, y esos trabajadores que hoy están parados y serían contratados empezarían a demandar a los demás. Es decir, lo que desata el efecto multiplicador es que haya más empleo y más producción.
O que haya más salario, por ejemplo.
Si hay más salarios y se despiden salarios y se despide a trabajadores porque no es rentable mantener ciertos puestos de trabajo...
Pero que eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Si una empresa necesita realizar una actividad que la haga una persona, la va a tener ahí.
Eso puede ocurrir.
Lo que no tiene sentido es que empiecen a despedir porque le salga muy caro contratarlo.
¿Tú crees que competiremos mejor en los mercados internacionales? Es decir, que exportaremos más. Si los costes salariales son más altos o si son más bajos.
Pues depende de quién esté exportando, porque un abogado no exporta. Entonces, esa persona
no,
le da
claro,
igual.
Yo te he dicho,
un peluquero no exporta.
Yo te he dicho, la
inmensa mayoría, el 99% de las empresas españolas no exportan. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Para competir
y
no necesitamos bajarlo.
En
España tenía,
pero no más
según el coste salarial, comparado con otros países,
no me has contestado.
Te estoy contestando de otra forma. El coste salarial de España, comparado con otros países, era muy, muy elevado a principios del siglo XXI. Ajá. Y al fin y al cabo la cuota exportadora no dejaba de crecer en un contexto de elevadísima competencia internacional en el que China estaba arrasando la cuota exportadora de Estados Unidos. Y las empresas exportadoras españolas fueron increíblemente competitivas y no tenía nada que ver con el coste laboral.
El único factor que determina la competitividad no es el coste, estamos de acuerdo, pero sí determina la competitividad. Es decir, que no sea el único no significa que no afecte a la competitividad. Entonces, si tú elevas el coste salarial, las empresas exportadoras hoy serán, por ese hecho, evidentemente, si siguen invirtiendo, etcétera, puede cambiar la cosa, pero por ese hecho, por elevar el coste salarial, serán más o menos competitivas. Serán menos competitivas.
Las empresas más competitivas de Europa son las alemanas de metalurgia, que tienen unos sindicatos gigantescos con unos salarios mucho más elevados que el resto del país.
Vale, y esas empresas, si les incrementas un 20% el salario, son más o menos competitivas.
Pues si ahora están luchando por jornada de trabajo de 30 horas,
sí,
y sin cambiar el salario,
vale,
lo cual es un aumento del coste salarial.
Y todo eso las volverá más competitivas que ahora o menos.
Pues no tiene que haber un cambio siquiera, porque ¿por qué los chinos compran los productos alemanes? Porque son buenos, no porque son baratos.
Que repito, no te estoy diciendo que el único factor que determine la competitividad sea el coste, pero el coste sí determina, es uno de los que determina la competitividad. Si tú no varías
con poca importancia,
¿cómo va a ser con poca importancia? Lo que determina la competitividad es productividad
nichos,
y coste.
En los nichos de valor añadido elevado, intensidad tecnológica elevada, sí. Ahí lo importante es que sean buenos los productos.
Y ahí los salarios ya son altos, y si los subes todavía más, pierdes competitividad.
¿Me dejéis que haga una apreciación como observador? Uh-huh. A ti no te gusta la propuesta de Eduardo, pero él hace una propuesta y tú no. Es decir,
sí, yo hago una propuesta, que es bajar las pensiones. Esa es la propuesta que llevo haciendo desde hace años. Bajar las pensiones, por cierto, como ya se ha aprobado. Es decir, tampoco es que estemos aquí proponiendo algo que no esté en vigor. Las reformas de Partido Socialista y Partido Popular, consisten en bajar las pensiones. ¿Por qué? Porque la seguridad social está en déficit. Y creo que ese es el camino. No incrementar los ingresos que van a parar a un fraude piramidal.
Y si lo entiendo bien, ¿pero tú las bajarías con carácter retroactivo? Es decir, aquellas personas que han cotizado con una expectativa, con una promesa del Estado de obtener un rendimiento, ¿a esas personas les defraudas esa expectativa y ese compromiso?
Bueno,
¿o no?
Es que todas las reformas de pensiones que se han hecho es eso. Es decir, cuando se eleva la edad de jubilación, a los que no se han jubilado, se están modificando retroactivamente las expectativas de jubilación. Cuando se elevan los años para calcular la base reguladora, se están elevando retroactivamente las bases de jubilación. Pero es que además, la propuesta de Eduardo realmente no sé exactamente cuál es detallada. Lo podemos debatir. Pero la propuesta.
Acabar con el monedero separado y llevar el pago de las pensiones a los presupuestos reales del Estado.
Entonces, subir impuestos. Él dirá que no, porque se puede monetizar deuda, pero bueno, en definitiva, eso es subir impuestos, ya sea por una vía o por otra. Entonces, subir impuestos también es modificar las expectativas de renta que va a tener uno, porque si mañana crean un impuesto especial para pagar las pensiones, yo no esperaba pagar ese impuesto especial. Si los pensionistas en el futuro pagan un 10% de sus pensiones para cubrir el déficit de la seguridad social, eso equivale a bajar.
Hay muchísimas otras formas de ingresar.
Vale,
más.
Pero el modelo en Francia.
No necesariamente caer sobre la gente que menos capacidad adquisitiva tiene. Lo que yo quiero decir es que, por ejemplo, tu solución, Juan Ramón, lo que es injusta.
No,
lo
es
que
injusta.
Está haciendo gente que hoy día no puede ahorrar, no tenga luego capacidad de tener una pensión futura.
Pero es que esa
el
gente
sistema
es
público la, es solidario.
Esa gente es a la que le quiere el Partido Socialista. Y en definitiva, tú también, porque si miramos medida a medida, es eso también. Cuando tú hablas, por ejemplo, de quitar la tarifa plana a la seguridad social, ¿a quién se la estás quitando? ¿A quien cobra muchísimo o a quien está en
tarifa plana de contratación?
De contratación, sí.
Al empresario que no está cotizando.
Vale, ¿y quién
no sirve para nada. No ha reconocido el 80% según una encuesta de la Confederación Intersectorial de
Entonces,
de los trabajadores autónomos.
¿Y al 20% que sí le quitas, qué?
Pues eso es ¿por qué no financias eso con deducciones fiscales y no en las cotizaciones? Y así no haces un hueco en el sistema público de seguridad social,
o sea,
que ha sido además utilizado para decir, oye, pues está muy mal el sistema público de seguridad social.
Vamos a ver.
Ha sido dinamitado, ha sido decisiones políticas.
Un autónomo que esté ingresando 12.000, 13.000 euros al año no paga prácticamente impuestos. Por tanto, pocas deducciones fiscales le vas a meter. Lo que sí paga son cotizaciones sociales. Lo que sí está pagando son casi 300 euros mensuales de cotizaciones sociales. Por tanto, si tú le quitas la tarifa plana, le estás metiendo un rajonazo fiscal,
que
lo
no,
quieras o no.
Porque la usa la tarifa plana la usa el 10%, el 80% ha dicho que ni siquiera le ha servido para nada. O sea,
¿no le ha servido para nada? ¿En qué sentido?
Para contratar, que no han contratado más por tener una tarifa plana. Simplemente necesitaban contratar a alguien y como estaba la tarifa plana, pues se beneficiaban. Pero no ha servido para fomentar la contratación.
Por tanto, si ha servido para fomentarla en un 20% de los casos, pues me estás hablando de un 80%, en un 20% sí, ese 20%...
Podrías haberlo hecho de otra forma.
Que serían afectados. ¿Bajando impuestos de sociedades o qué quieres bajar?
Pues Pina, por ejemplo, como una alternativa.
Vale, entonces me estás hablando de que paguen los que más tienen y de que no paguen los que menos y me estás proponiendo bajar el impuesto de sociedades.
Pues se puede configurar y un poco está así para que paguen más quien más haya ingresado.
Vale, pero
entonces
que
estás haciendo justo el impuesto.
En definitiva, es decir, las propuestas que tú estás lanzando son propuestas que también terminan recayendo sobre las clases medias y las clases bajas. Y
no,
además...
¿Por qué?
O sea, ¿qué propuestas tienes? Eliminar la tarifa de...
Combatir el fraude laboral. Que hoy día lo que ocurre es que se está contratando a gente para que haga extraordinarias que no se pagan, porque tendrían que estar cotizando, que en vez de contratar un falso autónomo sea un asalariado y esté cotizando. Y todo eso tendría que pagar un empresario que tiene capacidad económica para hacerlo.
Sí, vale. Primero, ahí asumes que si regularizas eso se van a mantener exactamente todos esos puestos de trabajo, lo cual es mucho asumir.
Porque vas a suponer que se van a destruir. Si no, no existirían, estás diciendo. ¿Qué?
Sí, si el coste es más alto.
Pero que eso es fraude laboral, porque beneficiar, no porque esté la empresa al borde de la extinción y necesiten defraudar a la inspección laboral.
Entendemos que una empresa puede tener beneficios en un área de su negocio y que haya áreas complementarias que en sí mismas no sean rentables y que si tú les elevas el coste, esas áreas complementarias de la empresa desaparezcan. Es decir, una empresa no tiene por qué subvencionar internamente áreas de su negocio que no son rentables.
Pues porque no si la necesita para su actividad general.
Es que a lo mejor no las necesita.
Pues entonces que se desprenda de ella.
Ah, bueno, y si se desprende no se contrata, que es lo que te estoy diciendo. Bien, por tanto, en ese campo puede haber despidos. Tarifa plana de autónomos y de empresarios. En los autónomos, si se la quitas, le estás metiendo un rejonazo durante los primeros 6 meses.
Porque, no, porque puedes hacer otras bonificaciones.
Pero que los autónomos no pagan, muchos de ellos no pagan
IRPF. Muchos de ellos, pero no todos.
Vale, y los que no pagan IRPF, si pagan durante 6 meses 50 euros y ahora les obligas a pagar 300, les estás cobrando durante 6 meses 250 euros.
Pero hay muchísimas más medidas. Elevación del salario mínimo. Lograr que estén cotizando los que están recibiendo una prestación que tienen más de 52 años, porque lo han cambiado. Ahora es más de 55 años los que van a cotizar. Los de más de 52, no. Crear empleo, eso lo dijimos ya el otro día, o sea, lo digo constantemente. Sí, bueno, claro, si crea empleo público, lo que está haciendo es resolver ya el problema del sistema.
¿Quién paga ese empleo público? Porque no lo paga el propio empleado público.
Lo está pagando la administración pública, evidentemente.
Sí, pero ¿quién lo paga? ¿De dónde salen los recursos para financiar ese empleo público?
Volvemos a lo de siempre.
Ya, volvemos a lo de siempre.
Puedes ingresarlo a través de un sistema que sea justo y esté pagando pues grandes empresas, grandes fortunas, gente con capacidad económica. Estás creando empleo, gente con más capacidad económica para ir luego a comprar, empleos, aumentar las ventas y aumentar los beneficios.
¿Cuántos empleos en la administración pública quieres crear?
Pues mira, con medio millón ya logramos 2.000 millones en cotizaciones.
Vale. 2.000 millones en cotizaciones. Vale, estamos hablando de un agujero que en 20-30 años puede ser de en torno a 150.000 millones,
Ramón,
pero bueno...
No es la 2000... única, o sea, te he dicho unas cuantas y no necesariamente vale, hay que acabar con el déficit de la seguridad social.
¿Y todo eso cuánto totaliza? Porque me has hablado de estopar cotizaciones 8.000, 2.000 millones de aquí, que estamos hablando de 15.000, 15.000, 20.000 millones sobre un déficit esperado en 20-30 años de 150.000, 200.000 millones.
Esperado en función de lo que nosotros hagamos, que para algo podemos incrementar la productividad de nuestra economía, lograr que se cree más empleo. Es que lo que no podemos hacer es proyectar, porque además la evolución demográfica da igual para esto.
Yo te estoy hablando de un déficit contando con que va a haber más empleo que nunca en la historia de España, bien, y con que además sigue aumentando la productividad de los salarios. Evidentemente, si todo eso no sucede, el déficit sería muchísimo mayor. Yo te estoy hablando con todo eso y me estás hablando de propuestas que además en última instancia sí recaen sobre las clases medias para tapar que con un agujero de 200.000 que tapas 20.000 millones en el mejor
pero
de los casos.
¿Qué es lo de las clases medias? Hay una proporción de personas dentro de la clase media, como tú dices, que tienen mucha capacidad económica y el sistema es solidario, está permitiendo que haya luego gente que no tenga una pensión de 400 euros.
No es solidario, que estás obligando
que si
es a las personas a participar en un
Juan
esquema
Ramón,
que es un fraude piramidal.
¿La alternativa cuál es? Que la gente que no pueda ingresar salga, se muera de
que
hambre.
Que salga del fraude piramidal, no meterlos
¿Y
más
haga
de
una persona que no puede ingresar? Que no puede ahorrar. ¿Qué va a hacer?
Es que eso de que no puede ahorrar lo dices tú.
No, hoy día el 60% de la gente declara.
No puede ahorrar porque la están machacando a cotizaciones sociales y a impuestos. Y lo que estás proponiendo es más cotizaciones sociales y más impuestos.
Hay gente que no tiene empleo. ¿Cómo esa gente no está machacada a cotizaciones ni a impuestos?
Vale, vale. Y desde luego no va. Es decir, la gente que no tiene empleo, el problema no es si tiene pensión o no, es que no tiene empleo. Y lo que hay que conseguir es que tenga empleo. Pero el sistema.
Eso será lo primero. No acabar con el sistema público de
la seguridad
social.
No es un sistema que paga pensiones para la gente que no tiene empleo. La seguridad social hoy en día no sirve para quien no tiene empleo.
Sí, sirve porque hay pensiones no contributivas.
Las no contributivas están fuera
de
la
de orfandad, de incapacidad laboral.
No, todo eso son pensiones contributivas. Y las pensiones contributivas se cobran si tienes empleo y has cotizado. Por tanto,
no tú necesariamente, puedes ser una persona familiar.
Sí, bueno, claro.
Claro, pero lo que estoy diciendo es que es solidario el sistema.
No, es solidario.
Y es solidario en otro sentido. La persona que más ha ganado luego está aportando para que luego una persona que
no
ha ganado poco tenga una
pensión
decente.
Es un sistema contributivo. Es un sistema contributivo donde cobras en función de lo que has pagado. Y está bien que sea así. Es decir, está bien que no se robe a la gente y luego se le rebaja.
No, porque hay límites máximos, por ejemplo.
Y también pensiones.
Y eso lo distorsiona.
Hay pensiones máximas y cotizaciones máximas porque una cosa va de la mano de la otra.
Lamento interrumpir el debate, pero es que de verdad lo he forzado más allá del límite temporal posible. Valga esto como ejemplificación evidente de por qué no se ponen de acuerdo en el Pacto de Toledo. Yo me imaginaba que en un momento determinado fuerais vosotros dos los que tuvierais que llegar a un acuerdo para acabar con el problema
es que
de las pensiones.
No estaría en el Pacto de Toledo. Es decir, el Pacto de Toledo es el pacto de silencio de Toledo donde no se habla de los problemas
bueno,
reales.
Pero bueno, no se habla de los reales, pero tampoco de ahí pues se le
estaría ahí
solución.
Para que no fuera así, para intentar cambiarlo.
Pues de luego, si fuerais vosotros los interlocutores, yo no veo una especie de horizonte de acuerdo así a corto plazo. Pero en fin, os agradezco eso sí la sobreabundancia argumental de este debate. Don Juan Ramón, gracias. Hasta la semana que viene. Don Eduardo Garzón, también lo mismo. Te digo un saludo muy fuerte y feliz año a los dos, que nos lo he dicho al principio.
Igualmente. Gracias.
Enseguida empieza, amigos, la tertulia política.
En Casa de Herrero es Radio.